Es un gran día para nosotros como iglesia, Día del Padre, un gran día. Pero voy a decir que estoy de algo más emocionado. Vamos a instalar 9 diáconos esta mañana, ¿sí? Sí. 10 de ustedes están emocionados de eso. Créeme que es una gran cosa cuando hay gente que dice, yo quiero entregarme para servirte. ¿Alguien tiene problema con eso? Es una gran cosa. Tenemos mucho de qué darle gracias al Señor que está haciendo nuestra iglesia. Y yo no creo que es una cosa pequeña. Cuando hay gente que desea ser diáconos, que están calificados para ser diáconos, pero antes de instalarlos, tenemos que entender qué son, porque quizás tú nunca has escuchado esa palabra. O lo que puede ser peor, si la has escuchado, significa, como entiendo, muchos de nosotros traemos nuestro pasado de qué son los diáconos. Y quizás lo que tú has visto y experimentado está bien, o puede ser que es diferente a lo que vamos a estar haciendo aquí. Es importante que entiendamos qué es un diácono y qué no es un diácono, para que podamos estar todos en la misma página y hacer mejor lo que el Señor nos ha dado. Lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a ver qué es un diácono bíblicamente y cómo van a funcionar aquí en Harvest Austin. Esta mañana va a ser un poco diferente porque vamos a ver muchos pasajes. Si estás familiar con dónde está la escritura o no lo estás, está bien. Les encomiendo que tomen notas porque es importante para usted. Si quiere ir al texto, qué bien. Voy a tener casi todos aquí enfrente. De otra manera, escriba el texto y lo puede ver y revisar después, porque lo vamos a hacer diferentes. Si usted es un visitante, normalmente estamos en un pasaje donde estamos pasaje versículo por versículo, palabra por palabra. Estamos en Hechos. Nos vamos a tomar un tiempo. Aquí es como voy a empezar. Voy a proponer 8 preguntas importantes. 8 preguntas. Unos van a ser rápidos, otros van a tomar un tiempo más. Creo que, escúcheme, esta mañana no es un estudio exhaustivo en diáconos. No se preocupe o no se enoje si no digo algo que usted dice, ¿por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo lo otro? Estamos bien. 8 preguntas y vamos a tener que ir un poco rápido. Aquí está la primera. ¿Qué son algunos de los malentendimientos acerca de los diáconos? Hay cosas que está bien, hay cosas que no. Quiero clarificar algunos malentendimientos. Hay 3 simples que hay aquí. Un diácono, en la manera que es definido, no es gente que solo sirve en un comité. Yo pensé que eso era todo lo que hacían. Aquí está la cosa. No estoy diciendo que un verdadero diácono no pueda servir en un comité. No, sí pueden. Pero el llamado a ser diácono no significa un comité. Este diácono sirve en ese comité y ese otro comité. Y hablan del comité. Alguien ha estado en una iglesia con diferentes comités. El punto del diácono no es los comités. Pueden serlo, pero ese no es. No son la otra mitad del congreso en la iglesia tampoco. He visto tantos lugares donde, hey, la iglesia se debe hacer como un gobierno de los Estados Unidos. Tienes 2 oficinas en la escritura, ancianos, diáconos, así que los ancianos como la Casa de Representantes y los diáconos es como el Senado. Tenemos 2 grupos y van a ser la manera en que gobiernan la iglesia. Cuando los diáconos en sus comités se juntan y no les gusta lo que hacen los ancianos, entonces se va a dividir la iglesia. Eso no es lo que los diáconos se les llama hacer. Diáconos no son gente que está tratando para ser anciano. Este es como seguir escalando la escalera. Primero empiezas como diácono. Si haces bien como diácono, entonces te llamamos a las ligas mayores y puedes servir como un anciano. No. Y si lo vemos de esa manera, vamos a tener un muy mal entendimiento de los diáconos. Porque convertirse en un diácono no es subir la escalera, como hablamos la semana pasada y hablamos de los ancianos. Convertirse en anciano no es subir la escalera. Ser un anciano significa moverte para enfrente. No para arriba, sino para enfrente, para proteger. Y los diáconos se están moviendo también para enfrente y dicen, voy a liderar por la manera en que sirvo. Hay unos malentendimientos de lo que son los diáconos. No somos anticomités, pero no vamos a tener ningún comité aquí. Queremos que nuestros diáconos pasen tiempo sirviéndote y no llenando comités. Segunda pregunta. Ya vimos qué es lo que no son. ¿Qué son los diáconos? ¿Qué son? Literalmente, diácono significa servidor. Eso es. Eso es lo que la palabra significa. Puede ponerse un poco confuso porque tienes esta palabra aquí en todo el Nuevo Testamento. Son gente que son diáconos, pero también como un verbo, gente que están sirviendo. Dices, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, la primera traducción al inglés del inglés fue la traducción en inglés, en lo que la hicieron. Hay palabras están en el griego que solamente no las defines lo que son, sino que tomas la palabra y la sigues así. Así que en el griego es diaconía, que se oye mucho como diácono. Así que, ok, sí, entendemos que en lo que estamos traduciendo esto aquí, llama a la gente a servirnos, no nos llama a ser a diaconíos, a servir, pero hay unos lugares donde específicamente es un rol, es una oficina en la iglesia de diácono. Aquí está la cosa. Está bien. Nada malo con eso. No estoy aquí para... No estaríamos llamándolos diáconos. Esta es la palabra, pero la realidad es que esa palabra literalmente significa servidor. Servidor. Lo que estamos haciendo hoy, estamos instalando servidores que vamos a llamar diáconos porque es familiar para nosotros. Y la traducción es, la mayoría de ellas usan esa palabra. Pero un diácono no solo significa servidor. Hay cosas específicas que hacen.
Y aquí está en lo que lo he definido. Diáconos se enfocan en servir las necesidades físicas del cuerpo de la iglesia y le dan libertad a los ancianos para que se enfoquen en servir al cuerpo de la iglesia a través del ministerio de la palabra y la oración.
Tienen los ancianos, somos llamados a liderarlo a usted y cuidarlo específicamente, administrando la palabra, orando por usted, viniendo al lado de usted y servirle en las cosas o necesidades espirituales en su vida. Diáconos vienen y dicen, hey, deja a nosotros cuidar y tener responsabilidad todas estas otras cosas. Déjame tomar algo del peso de ti, de las cosas tangibles, para que juntos, no hay una diferencia, sino que juntos vamos a amar y cuidar a la iglesia y satisfacer la misión que Dios nos ha dado. ¿Qué otra manera en que puede decirlo? Sí, es un poco
más simple. Diáconos liderean al servir, ancianos sirven al liderear. Diáconos liderean al servir, ancianos sirven al liderear. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vimos esto hace un tiempo. Pero en el capítulo 6, empezando en el versículo 1, dice esto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que vemos aquí es realmente lo que alguien diría los primeros diáconos, ya que si eran o no eran, nos dieron un buen entendimiento de lo que es, de lo que se trataba un diácono. Así que, para enseñarle la idea de esta palabra, versículo 2, no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es bueno que dejemos de predicar la palabra para andar cuidando las mesas. El 4, nos vamos a enfocar esto de la palabra, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es el versículo 4. Tienes hombres que dicen, mira, estamos tratando de ministrar a la gente en todas estas maneras, específicamente enseñándoles la palabra de Dios y quién es Cristo y lo que significa. Lo estamos ministrando de esta manera. Pero también entendemos que en lo que estamos haciendo eso, las ruedas se están cayendo. Porque nos importan las cosas espirituales, pero hay cosas físicas también. Hay viudas que no les están dando las cosas bien. No estamos seguros qué está pasando ahí, pero se las están pasando. Están siendo desatendidas. Necesitamos que las cuiden. En las cosas físicas, estamos sirviendo las mesas. Ahora, ¿qué va a pasar acá? De este lado, va a haber gente que no recibe la distribución de estarles dando la comida espiritual. No es como, mira, esto y aquello, ¿qué es más importante? No, nos importan las dos cosas. Vamos a dividir y conquistar, vamos a trabajar juntos, vamos a encontrar gente que les pueden dar tiempo y atención a las necesidades específicas del cuerpo y nosotros vamos a dar nuestra atención a otras necesidades. ¿Claro? ¿Van a tener que levantarse esta mañana? ¿Estoy claro? ¿Soy claro? ¿Me entienden? Ok. ¿Pueden ponerse un poco más despiertos? Aquí está la tercera pregunta. ¿Quiénes son los diáconos y cómo van a servir? Esto es donde, antes de que responda eso, hay flexibilidad. No es como la escritura dice, vas a tener diáconos y tienen que hacer X, Y y Z. Solamente pueden servir comida a los hebreos y a estas viudas. Eso sería algo muy aburrido en nuestra iglesia. El concepto en el Nuevo Testamento es que los diáconos van a tener un título general de servir al cuerpo en necesidades físicas y tangibles, pero cada iglesia necesita evaluar dónde están esas necesidades y después poner a la gente ahí. Queremos realmente cuidar las necesidades, satisfacerlas aquí en nuestro cuerpo, aquí en nuestra iglesia. Creo que hay libertad en qué tipo de áreas va a estar la gente sirviendo. Déjame darte cosas específicas ahora. Primero, los ancianos, que hemos dicho, sí, ya vimos las finanzas, tenemos un tercer diferente persona que cuida nuestros libros, pero realmente necesitamos alguien que pueda dar atención adicional a siempre estar viendo nuestras finanzas y tratar de dar proyección a qué es lo que está pasando. Esa es la naturaleza de la iglesia. Vamos a tener un diácono que da atención a las finanzas, y ese es John Bollard. Estoy agradecido que el Señor lo ha traído a nosotros como un contador público certificado, pero también ha trabajado en esas iglesias, calificado en hacer esto. Puede asegurarse de que estemos usando el dinero del Señor bien y que hagamos un mejor trabajo. No sé tú, pero cuando estás manejando el dinero del Señor, nunca puede ser alguien que tiene tanto cuidado. Estoy agradecido que alguien pueda darle esa atención especial aquí en la iglesia. Otra manera, que vamos a tener un diácono de instalaciones. Era grande cuando teníamos todo nuestro tour de la iglesia y nos movimos tiempo tras tiempo tras tiempo. Todos estábamos muy contentos cuando tuvimos este edificio, después de ya no tener que mover sillas. Un nuevo edificio creemos que va a arreglar todos nuestros problemas. Sí, solucionó muchos problemas, pero creó nuevos. Y hay muchas cosas que necesitan hacerse aquí. Así que vamos a tener un diácono que da atención a las instalaciones.
Es Daryl Oliver.
Ya ha probado que es él que ama servir y también puede ayudar. Nos va a ayudar a asegurarnos que este cuerpo esté, que este edificio esté bien y que pueda servir nuestras necesidades y las necesidades de la comunidad. Déjame asegurarme que esto no significa que podemos romperlo y ya no cuidarlo y decir, oh, Daryl, lo arreglas. En todas estas cosas vamos a hablar al final. En todas estas cosas que estamos hablando de alguien que va a liderar en esas áreas en particular. Pero, ok, bien, yo ya no tengo que hacer nada. Más bien alguien que puede dar atención y que puede hacer que gente en la iglesia pueda ayudar en esas necesidades. Otra área, diáconos de benevolencia o bondad. Muchos de ustedes no entienden, no saben cuánta gente para aquí para pedir dinero. Un anuncio de iglesia significa para mucha gente dinero gratis, ven por él. Tenemos que ver específicamente a qué gente le podemos ayudar y cuánta gente está tratando de tomar ventaja de la situación y muchas veces están mintiendo y tienen unas historias tan increíbles que... Pero no es solamente cuidando a esos afuera de la iglesia, sino esos, como la escritura más importante, cuidando el cuerpo de Cristo, los que son miembros de esta iglesia, que dicen, yo quiero servirte, tú quiero que me sirvas, quiero que nos cuidemos uno al otro. Tenemos tres gente, Corbin Harlan, Marla Kaiser, Clint Owen, que van a estar sirviendo en benevolencia. Creo que es importante tener diferente gente, porque cuando estás usando el dinero, también es muy importante que tengas protección y sabiduría multiplicado de cómo vamos a dar el dinero del Señor y servirle a la gente. Tenemos esta gente que creo que van a juntarse bien como un equipo en benevolencia. Necesitas un gran corazón, pero necesitas ser fuerte y poder ver mucho a través de la neblina. Muchas mentiras o muchas cosas, necesidades que la gente viene tienes que tener un corazón, pero también alguien que pueda hablar la verdad. Creo que estas tres personas son gente que pueden juntos hablar la verdad con gran amor para poder ayudar a la gente en todo lo que necesiten. Una cuarta categoría va a ser, es como que dice, de utilidad, diáconos de uso, porque hay muchas cosas que no tenemos ahorita, cosas que siempre están pasando y necesidades que necesitan atención. Diáconos de cualquier cosa que se necesite son Herb Bruss, Liz Payne, Amanda Owen, Nancy Schoenfeld. Van a poder ayudar en servirle en la necesidad de este cuerpo. Los nueve de estas gente son gente que estoy tan agradecido porque no son gente que dice, oh, creo que eres un gran, vas a ser un buen diácono, a ver si ahora puedes empezar a servir bien. Si conoces a alguna de estas personas en esta lista, vas a estar diciendo, oh, esos son gente que ya están sirviendo bien. Y probablemente le han servido a usted muchas veces. Son gente que reconocemos como que ya están funcionando como diáconos aquí en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia. ¿Ok? Pregunta que sigue. Brian, si los diáconos son tan importantes, ¿por qué ha tomado tanto tiempo para ponerlos en nuestra iglesia? ¿Alguien se pregunta eso? Si son tan importantes, ¿por qué ha tomado tanto tiempo? Una gran pregunta y tiene una respuesta muy simple. La razón por qué no hemos tenido diáconos es porque necesitábamos diáconos. ¿Qué? Te estoy diciendo. Yo puedo recordar estar sentado hace 4 años con los ancianos. Yo, Starsky, Jamon y Josh DeConing, hablando de nuestra necesidad por diáconos y cómo se va a ver y cómo va a trabajar. Y cada vez que nos movíamos en ese y pensamos que eso era lo más importante, salía otra cosa que teníamos que cuidar en la iglesia y la poníamos otra vez un poco para atrás. Y esto es urgente, necesitamos cuidar esto. Pero toda la razón porque tenemos las alarmas o las otras necesidades porque no tenemos diáconos. Sí, sí, está bien. Sí, pon eso otra vez, es importante. Vamos a hacer eso. Ok. No, espérate, todavía no. ¿Estoy mintiendo? Hemos estado trabajando en esto por 4 años y medio. Y estoy muy seguro que por lo menos 30-40% de las juntas de ancianos, hemos hablado de esto. Tenemos que tener diáconos. La razón por qué ha tomado tiempo es porque cuán desesperadamente necesitamos diáconos. Estoy agradecido que Dios nos ha dado tiempo para hacerlo y poner a esta gente. Ok, siguiente pregunta. Pero, ¿qué no todos los cristianos son llamados a ser servidores? Brian, si tú me estás diciendo que esta palabra, que es una oficina, todo está en el Nuevo Testamento y significa servir. Entonces, ¿por qué estamos dando reconocimiento a unos tener la oficina de servidor si todos somos servidores? Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Diácono. Dice, si alguno me diácono, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi diácono. En Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino diácono por amor los unos a los otros. No la usemos así. Servíos por amor a los unos a los otros. Todos nosotros no usen su libertad, sus libertades en Cristo para vivir y hacer lo que quieras hacer, sino que al contrario, quiero que se sirvan los unos a los otros. ¿Por qué? Todos debemos de servir a Cristo. Entonces sí, todos los cristianos son llamados a ser servidores. La siguiente pregunta, y ya la traje. ¿Por qué tener una oficina de servidor si cada cristiano es llamado a ser servidor? Tengo dos razones, por lo menos las que yo pienso. La primera razón, ¿por qué específicamente debe haber esta oficina? Porque deben demostrar un mayor ejemplo. Vayan su Biblia a 1 Timoteo, capítulo 3, a la derecha. 1 Timoteo, capítulo 3. Del 1 al 7, la oficina del anciano, y todas las calificaciones del anciano, pero en el 8 hay otra oficina, diácono. Versículo 8 del capítulo 3. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ahora? Sería mi norma quebrar cada característica aquí. Creo que leerlo se entiende. Todos son llamados a ser servidores, pero hay un grupo específico llamados específicamente diáconos, un ejemplo en su carácter. Pues tenemos esta lista de cualidades, calificaciones. No tienes que tener todas estas. Tenemos muchos lugares en la iglesia donde necesitamos ayuda. Necesito que ayudes y trabajes para Cristo en un área en particular. Pero no todos necesitan estas calificaciones, cualidades. Hay algunas o algunos que son llamados por nombre para que sean ejemplo. Vamos a hablar más de esto al final. Pero así como los ancianos son llamados a liderear, no te preocupes en crecer en esa. Sí, los ancianos son llamados a liderear en esa manera porque todos nos debemos de ver así. Diáconos son llamados a hacer esto porque deben de poner un modelo para todos seguir, decir, sí, todos somos servidores, pero aquí son esta gente que lo hace perfectamente. No quieren esa presión. Ninguno somos perfecto, pero un ejemplo no siempre tiene que ser perfecto. Hay ejemplos de lo que significa de trabajar por Cristo, servir el cuerpo de Cristo y hacerlo con un carácter que dice, te amo y hago esto porque amo a Cristo. Te amo porque amo a Cristo. Y me ha llamado a amar su gente, que te enseñan cómo servir. Deben ser ejemplos y seguir el carácter de este pasaje. Hay otra razón en la que creo que estamos siendo aquí. Un mayor ejemplo, pero responsabilidad más grande también. Responsabilidad más grande. Si usted piensa todas las cosas que dije de que estos hermanos y hermanas van a estar sirviendo en la iglesia, creo que puedes entender que no queremos a cualquier persona que nada más se dice que es cristiano y que va a servir en esto. Yo estoy seguro que estés preocupado si alguien viene aquí a la iglesia por unas semanas y de repente te enteras que ahora están a cargo de cuidar el dinero y ver nuestras finanzas. ¿Qué? ¿Por qué decidiste poner a esa persona aquí? ¿Sabes? Yo le pregunté si ellos creían en Jesucristo y si eran hijos de Dios, y dijeron que sí. Y dije, ¿estás dispuesto a servir al cuerpo de Cristo? Sí. Y dije, ¿te gusta el dinero? Sí. Y dije, ¡qué bien! Tú eres la persona que hemos buscado. Amas a Cristo y dices que te gusta el dinero, entonces cuida las finanzas. ¿Ves? Se oye ridículo para probar el punto que hay áreas de la iglesia que yo creo requieren más confianza, confidencialidad, y ver cómo se ve ese servicio que lo han mostrado. Yo creo que esta gente no solamente son competentes, sino que su carácter es uno que puede servir en estas áreas y les puedes confiar con estas cosas. Primera de Timoteo 3:10, que acabamos de leer. Y estos también sean, ¿qué? Tienen sus Biblias, ¿eh? Primero de Timoteo 3, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Por qué? Porque aparentemente necesitas asegurarte que algunas áreas del servicio sabes quién realmente son esta gente y se han probado. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay áreas donde necesitamos gente así, y esta es gente que ha probado eso, como leímos en Hechos 6. Por eso, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que vamos a poner en esta oficina. Benevolencia, ¿cómo vamos a tomar ese dinero? No tenemos dinero que no se acaba, infinito. Sí, nuestro Dios es dueño de todo, pero hasta ahorita no nos ha dado todo todavía. Tenemos que ser sabios con lo que tenemos y poner gente llena del Espíritu Santo y con sabiduría para poder hacer esas decisiones. Así que sí, todos somos llamados a ser servidores, pero específicamente hay unos en la iglesia que pueden poner un ejemplo y que se le puede dar más responsabilidad. Ok, la séptima pregunta. Séptima pregunta. Son 8, ya casi acabamos. Esta va a tener un poco más de tiempo. ¿Pueden las mujeres ser diáconos? Yo sé que muchos de ustedes, como yo crecí, no había mujeres diaconisas. La respuesta, obviamente, es, como yo ya te dije, es sí. Quizás no estés de acuerdo, pero es obvio a dónde vamos. Ok. Pueden ser las mujeres ser diaconisas. Brian dice que sí, que dice la Biblia. Primero vamos a ver. No se vaya después de Timoteo 3. Es muy importante que lo que hagamos primero, no empecemos que las mujeres están descalificadas de todo en la iglesia, a menos de que se pruebe lo contrario. Ese no es un buen lugar. No es, las mujeres están descalificadas de todo, a menos que la palabra lo diga que sí. No, no. Dios sí, Dios ha creado hombre y mujer en su imagen. Somos iguales, llenos del valor mismo en frente del Señor, 100%. Claro, también entendemos que aún en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos iguales, sí. ¿Alguien con más valor que el otro? No. ¿Tienen diferentes roles? Sí. No quita significancia de nada en ninguno de ellos. Al contrario, da más hermosura a quien es Dios y cómo funciona, y los roles del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que cada uno tiene diferente. Así que yo creo, nosotros llegamos a la Escritura diciendo, hombres y mujeres son iguales y pueden ser todo, a menos que la Escritura nos enseñe específicamente que solamente hombres o mujeres pueden hacer. Porque de alguna manera, en tener un diferente rol, honra a Cristo, porque apunta a su carácter. ¿Okay? Así que mujeres pueden hacer cualquier cosa que los hombres pueden, a menos que la escritura diga que no. Y aún así, creemos que es una cosa hermosa. De hecho, es una cosa de Dios. Así que yo primero diría, yo no puedo encontrar un lugar en la escritura, y si tú lo tienes, por favor, tráemelo, que diga que una mujer no puede ser una servidora. Así que, si diácono significa servidor, en ningún lugar en la escritura vemos que no puede ser. De hecho, yo diría lo contrario, que hay muchos lugares donde sirven. Esa es la primera razón. Pero específicamente, 1 Timoteo 3:11 es el único pasaje que dice, ok, ¿qué tal de esto aquí en el 11? En el 11 dice, si tienes esta traducción, dice, las mujeres a sí mismo sean honestas. Que en esa traducción implica las esposas de quién, de los diáconos. Ahora, aquí está donde tienes que ponerte un poco académico. Quédate aquí conmigo. Imagino que tienen traducciones. Hay traducción que dice las mujeres, las esposas, otros dicen mujeres. ¿Ok? Ya sé qué traducciones hay por aquí. Esa es la razón por la que quería hacerlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están confundidos? Lo que está pasando aquí tiene una nota o un número, quizás. En la mía dice, se, las mujeres deben ser doble lo que son los hombres. No. Los números, ese número te lleva para abajo una nota. Y mi nota dice, oh, mujeres, oh, esposas. No está tratando aquí de tener un algo que es malentendimiento. Hay una palabra en el griego que puedes traducir mujer, mujer. Esposa o mujer. Es una solamente palabra y la forma en que sabes cómo traducirla es el contexto. Así que sí, en inglés tenemos dos diferentes palabras, en griego no. Tenías que ver el contexto para saber si estás hablando de una mujer o la esposa de alguien. Puede ser traducido de las dos maneras. Es importante que lo entienda. Así que yo creo que debe ser traducido como mujer. Las mujeres. Asimismo, porque ese es el contexto. ¿Cómo sé que es el contexto? Una razón es, uno, Pablo, el escritor de esta palabra, es muy cuidadoso en cómo escribe las cosas y tiene mucha estructura en cómo escribe. Nos da marcas traducción aquí o de transiciones aquí porque dice, para los ancianos, ellos deben de ser si 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando usa esto, aquí está como el anciano debe de ser. ¿Dónde vemos eso otra vez? En el 8. Los diáconos, asimismo, ¿a qué nos está llevando Pablo? Estoy empezando otra sección. Ahora quiero hablar de un grupo diferente de gente. Diáconos. Específicamente, los hombres. En el 11, las mujeres, asimismo, sean honestas. Y continúa. Creo que Pablo nos da una marca aquí. Este grupo, ancianos, este grupo, hombres, este grupo, mujeres, porque la otra cosa que necesita entender, cuando estás estos argumentos, necesitas preguntarte si eso es lo que Pablo quiere decir. Hay un griego en el que lo pudieras decir, si dice diáconos, no hay palabra para esa de servidor, ya sea hombre o mujer. Siempre era masculino. En lugar de decir diaconisa, que hemos hecho, hay otra palabra. Dice, mujeres deben de ser así. Otra razón. Ya me rindo. Otra gente todavía no. Todavía están peleando. Otra. Convencido un poco, no completamente. No es definitivo, pero creo que los ancianos son muy importantes. Es bíblico. No hay cualidad necesaria para la esposa del anciano. No. A los diáconos deben de ser así. Y déjame decirte de sus esposas que sean así. No. Si hay requisitos para la esposa de un diácono, ¿por qué no hay requisito para la esposa de un anciano? Porque yo diría que hay tres diferentes grupos: hombres que son ancianos, hombres que son diáconos y luego mujeres que son diaconisias. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Alguien quiere argumentar antes de los diáconos? Pero ves, tenemos una mujer aquí que está sirviendo la iglesia. ¿Ves? Febe dice una hermana, esta generación, hombre, mujer, es complicado. La escritura no estaba confundida. Hombre y mujer, es claro. Y son perfectos en su imagen, como los quería. Eso voy a guardar para otro sermón. Pero ella es una hermana, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Creo que es muy importante eso. Si alguien quiere todavía hablar después de las mujeres siendo diáconas después de iglesia, que hablen con mi esposa. 8. Todos los demás se retiran de trabajar por Cristo. Yo soy emocionado de poner diáconos, pero mi miedo sería que en lo que ponemos diáconos, la gente dice, sí, ya, es una fiesta de retiro espiritual. No, nunca nos retiramos espiritualmente hasta que morimos o el Señor venga por nosotros. Nadie se retira de nuestro caminar o trabajar por Él. Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nuestro Señor y Salvador, y si Él puede humillarse y venir del cielo a la tierra, tomar la forma de un esclavo hombre y servirnos, entonces no hay ninguna persona que pueda decir que es un seguidor de Cristo y que dice, yo debo de parar de servir porque ya soy muy maduro. El minuto que empiezas a pensar así, estás mostrando qué tan inmaduro eres en tu cristianidad. Crecer en Cristo es crecer en servir o trabajar por Cristo. Esto es algo que en lo que todos debemos de trabajar en nuestras vidas, porque si somos honestos, diríamos que no estamos en contra de trabajar duro, pero es cuando no veo qué hay para mí. Trabajamos duro, sin dormir, para poder hacer la educación. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que sigue, lo que va a ser ese trabajo, lo que va a ser para mi vida. Somos buenos para trabajar duro. Ciertas cosas en nuestra vida pasan, pero cuando servimos, es solamente si nos servimos a nosotros mismos. Lo que necesitamos entender es que cuando Cristo nos ha llamado a trabajar por Él, he tenido gente, no mucho, gente que decía esto ya se han ido. Tenía gente que decían muchas veces cuando les pedía servir, bueno, no me pagan por eso. Te voy a decir, no como que estaban tratando de decir eso. No, eso decían. Yo no me pagan por eso. Aquí está la cosa. No estás recibiendo un pago ahorita para hacer esto. Te pagan cero por trabajar por Cristo. Pero eso es lo mismo que tuviste que pagar para hacerte un hijo del rey. Te costó cero para poderte ser salvo y le costó a Cristo todo. Él pagó todo. Dio su vida para servirte a ti y a mí, para que podamos ser adoptados en su reino, para que nosotros aquí sentados, aun si tuviéramos los mejores padres, gloria a Dios, si tuviste un buen padre, pudiste sentarte aquí. Yo no pudiera imaginar que es miles de veces mejor que mi padre, pero es. Para los que tuvieron malos papás, quizás nunca conociste a tu papá, es solo por lo que Cristo hizo, y dices, hey, sí, no muy bueno, pero estoy agradecido que Dios es lo contrario del padre que tuve yo. Lo que sea como ha sido tu padre, hemos sido traídos a la familia de él y su amor, su bondad, dura para siempre y nos costó cero, pero a él le costó todo. Tenemos que sacar de nuestras mentes que nosotros debemos recibir algún pago si vamos a hacer algo aquí. Y no se olvide de lo que hablamos. El día del pago va a venir y no merecemos nada. Ser llamados hijos del rey debe ser suficiente, aun si no nos pagaran nada. Pero imagínate, nuestro Dios es tan generoso que dice, no solamente te voy a traer mi familia, pero un día te voy a dar toda la herencia que fue dada por mi hijo. Lo vamos a compartir contigo. Más que todo, la fortuna del mundo se te va a dar a ti, pero la servimos ahora. La pregunta es, ¿dónde estás tú trabajando por Cristo? Y te reto a que no veas esa pregunta y que tu respuesta sea, hay esa cosa que hago de vez en cuando y ahora estoy bien. Eso no es la mentalidad que Cristo quiere para nosotros. La mentalidad que quiere Cristo es, quiero que continúes creciendo en trabajar por Cristo. No es qué tan poquito puedo hacer, sino que quiero hacerlo porque es mi gozo el servirle a mi Señor. He dado mi vida para ser un servidor de Cristo. Y es un privilegio increíble. Me preocupa, aunque tenemos increíble gente aquí. Nuestra iglesia tiene una muy buena mentalidad de servidor. Somos una iglesia militar. Nos movíamos. Servíamos más. Nos movimos a este edificio y gente que servía, ok, ya. Si ese eres tú, te voy a recomendar, métete más. No es qué tan poquito, sino qué tanto puedes servir. Y no pienses que los diáconos ahora es una excusa de por qué ya no debes de servir. No trabajes por Cristo. Esa es una advertencia para los que son puestos como diáconos. Dice, no trabajes por Cristo, olvidándote de tu adoración y caminar por Cristo. Sí, dalo todo, vende todo. Debemos de adorar a Cristo, trabajar con Cristo, caminar con Cristo. Si algunos de nosotros, si empiezas a encontrar que estás trabajando para Cristo más, pero tu caminar con Cristo y tu adoración de Cristo, de hecho, se está quitando, está siendo menos. De hecho, no estás trabajando por Cristo, estás trabajando para ti mismo. Adorar a Cristo, caminar con Cristo y trabajar por Cristo van juntos. Y si tú piensas que realmente estás creciendo en tu caminar y adoración de Cristo, pero estás no trabajando, te digo que no estás donde debes estar. Estas tres cosas van juntas. siempre se mueven juntas. Aquí es una advertencia para ti. Escucha Lucas 10, del 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Gente que nos metemos mucho en hacer, 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 que nos olvidamos del adorar y caminar con Cristo. Si caminas y adoras, vas a trabajar. Estos somos quienes somos llamados a hacer, todos nosotros. Te dije nuestra necesidad de niños hace como 6 semanas. Para todos, damos ayuda con los niños. Si no estás trabajando en algún lugar, considera a los niños. ¿Qué otras áreas tienes desde ese tiempo? Dice, ok, qué gusto, ya se ha llenado. Tenemos más necesidad ahora que hace 6 semanas. Esta no puede ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad debe ser, no voy a venir solamente a sentarme y recibir. Quiero meterme en las cosas de Cristo. Quiero recibir y dar. Porque solamente inhalas, vas a desmayarte. Entra el aire y sale aire. Tienes que sacar, respirar para adentro y para afuera. Si no tienes lugar donde servir, te voy a decir que necesitas estar trabajando por Cristo. Puedes trabajar hablar conmigo, con Dani. Tenemos muchos lugares. Hay muchas necesidades. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que eres nuestro gran Padre. Oro que te muevas en nuestros corazones para hacernos gente que están tan agradecidos que podemos ser llamados tus hijos y que queremos servirte al servir nuestra familia. Esa es tu familia, nuestra familia. Danos gozo y gratitud. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.